Bosquejos de la vida de Pablo. Capítulo 2. La conversión de Saulo. La mente de Saulo se conmovió mucho por la muerte triunfante de Esteban. Se estremeció en sus prejuicios. Pero las opiniones y argumentos de los sacerdotes y gobernantes finalmente lo convencieron de que Esteban era un blasfemo, de que Jesucristo, a quien predicaba, era un impostor, y de que los que ministraban en los santos oficios debían tener razón. Siendo un hombre de mente decidida y de fuerte propósito, se volvió muy amargado en su oposición al cristianismo, después de haber establecido una vez por completo en su mente que los puntos de vista de los sacerdotes y escribas eran correctos. Su celo le llevó a perseguir voluntariamente a los creyentes. Hizo que los hombres santos fueran arrastrados ante los concilios y que fueran encarcelados o condenados a muerte sin evidencia de ninguna ofensa, excepto su fe en Jesús. De carácter similar, aunque en otra dirección, era el celo de Santiago y Juan, cuando habrían llamado fuego del cielo para consumir a los que despreciaban a su maestro. Saulo estaba a punto de viajar a Damasco por su propia cuenta, pero estaba decidido a cumplir un doble propósito. Buscando a medida que avanzaba a todos los creyentes en Cristo. Para ello, obtuvo cartas del sumo sacerdote para leerlas en las sinagogas que le autorizaban a aprender a todos los sospechosos de ser creyentes en Jesús y a enviarlos por mensajeros a Jerusalén para que fueran juzgados y castigados. Se puso en camino lleno de fuerza y vigor de la umbría y el fuego de un celo equivocado. Mientras los cansados viajeros se acercaban a Damasco, los ojos de Saulo descansaban con placer sobre la tierra fértil, los hermosos jardines, los fructíferos huertos y los frescos arroyos que corrían murmurando en medio de los verdes y frescos arbustos. Era muy refrescante contemplar una escena así después de un largo y agotador viaje sobre un desolado desierto. Mientras Saulo, con sus compañeros, miraba y admiraba, de repente una luz sobre el resplandor del sol brilló a su alrededor. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía,
«Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y dijo el Señor, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Duro te es dar coces contra el aguijón».
La escena fue una de las mayores confusiones. Los compañeros de Saulo estaban aterrorizados y casi cegados por la intensidad de la luz. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie, y para ellos todo era ininteligible y misterioso. Pero Saulo, postrado en el suelo, entendió las palabras que se decían y vio claramente ante él al Hijo de Dios. Una mirada a ese ser glorioso imprimió su imagen para siempre en el alma del judío afligido. Las palabras golpearon su corazón con una fuerza espantosa. Un torrente de luz se derramó sobre las oscuras cámaras de su mente, revelando su ignorancia y error. Vio que mientras se imaginaba a sí mismo sirviendo celosamente a Dios cuando perseguía a los seguidores de Cristo, en realidad había estado haciendo la obra de Satanás. Vio su insensatez al apoyar su fe en las seguridades de los sacerdotes y gobernantes, cuyos sagrados cargos les había dado una gran influencia sobre su mente, y le hizo creer que la historia de la resurrección era una invención ingeniosa de los discípulos de Jesús. Ahora que Cristo fue revelado a Saulo, el sermón de Esteban fue traído con fuerza a su mente. Aquellas palabras que los sacerdotes habían pronunciado como blasfemia, ahora le parecían verdaderas. En ese tiempo de maravillosa iluminación, su mente actuó con notable rapidez. Él rastreó a través de la historia profética y vio que el rechazo de Jesús por los judíos, su crucifixión, resurrección y ascensión, habían sido predichos por los profetas. Y demostró que él era el Mesías prometido. Se acordó de las palabras de Esteban: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Y supo que el santo moribundo había contemplado el reino de la gloria. ¡Qué revelación fue todo esto para el perseguidor de los creyentes! La luz, clara pero terrible, había entrado en su alma. Cristo le fue revelado como habiendo venido a la tierra en cumplimiento de su misión, siendo rechazado, abusado, condenado y crucificado por aquellos a quienes vino a salvar y como habiendo resucitado de los muertos y ascendido a los cielos. En ese terrible momento, recordó que el santo Esteban había sido sacrificado por su consentimiento y que a través de su instrumentalidad, muchos santos dignos habían encontrado su muerte por medio de una cruel persecución. Y él, temblando y asombrado, dijo: «Señor, ¿qué quieres que haga?». Y el Señor le dijo: «Levántate y vete a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Sin duda alguna, Saulo entendió que era Jesús de Nazaret quien le había hablado, y que en verdad era el Mesías tan esperado, el Consolador y Redentor de Israel. Y ahora, este Jesús que mientras se enseñaba en la tierra, habló en parábolas a sus oyentes, usando objetos familiares para ilustrar su significado, comparó la obra de Saulo, el perseguidor, a los seguidores de Cristo, con patear contra aguijones. Esas fuertes palabras ilustraban el hecho de que sería imposible para cualquier hombre evitar el progreso de la verdad de Cristo. Avanzaría hacia el triunfo y a la victoria, mientras que todo esfuerzo por detenerlo resultaría en una lesión para el oponente. El perseguidor al final sufriría mil veces más que aquellos a quienes había perseguido. Tarde o temprano, su propio corazón lo condenaría. Se daría cuenta de que, en efecto, había estado pateando contra los aguijones. El Salvador había hablado con Saulo a través de Esteban, cuyo claro razonamiento de las Escrituras no podía ser controvertido. El sabio judío había visto el rostro del mártir reflejando la luz de la gloria de Cristo y pareciéndose al rostro de un ángel. Había sido testigo de su paciencia hacia sus enemigos y de su perdón por ellos. También había sido testigo de la fortaleza y de la alegre resignación de otros creyentes en Jesús mientras estaban atormentados y afligidos, algunos de los cuales habían entregado sus vidas con regocijo por causa de su fe. Todo este testimonio había apelado en voz alta a Saulo y le había hecho sentir convicción. Pero su educación y sus prejuicios, su respeto por los sacerdotes y los gobernantes y su orgullo de popularidad lo prepararon para rebelarse contra la voz de la conciencia y la gracia de Dios. Había luchado noches enteras contra la convicción y siempre había terminado el asunto confesando su creencia de que Jesús no era el Mesías, que era un impostor y que sus seguidores eran fanáticos engañados. Ahora Cristo había hablado a Saulo con su propia voz.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Fue respondida con la misma voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí Cristo se identifica con su pueblo sufriente. Saulo, al perseguir a los seguidores de Jesús, había atacado directamente al Señor del cielo. Jesús declara que al afligir a sus hermanos en la tierra, Saulo había golpeado a su jefe y representante en el cielo. Al acusar y testificar falsamente contra ellos, había acusado y testificado falsamente contra el Salvador del mundo. Aquí se ve claramente que Cristo sufre en la persona de sus santos. Cuando la gloria resplandeciente fue retirada y Saulo se levantó de la tierra, se encontró totalmente privado de la vista. El resplandor de la gloria de Cristo había sido demasiado intenso para su vista mortal. Y cuando fue quitado, la oscuridad de la noche se posó sobre su visión. Creía que su ceguera era el castigo de Dios por su cruel persecución de los seguidores de Jesús. Anduvo a tientas en una oscuridad terrible y sus compañeros con miedo y asombro lo llevaron de la mano a Damasco. Qué diferente de lo que él había anticipado era su entrada en esa ciudad. En una orgullosa satisfacción, se había acercado a Damasco, esperando a su llegada ser recibido con ostentación y aplausos por el honor que le había conferido el sumo sacerdote y por el gran celo y la penetración que había manifestado en la búsqueda de los creyentes para llevarlos cautivos a Jerusalén, allí para ser condenados y castigados sin misericordia. Había decidido que su viaje debía ser coronado con éxito, y su espíritu valiente y perseverante no se estremecía ante ninguna dificultad o peligro en la consecución de su objetivo. Había determinado que ningún cristiano escaparía su vigilancia. Preguntaría a hombres, mujeres y niños sobre su fe y la de aquellos con los que estaban relacionados. Entraría en las casas con poder para apoderarse de sus prisioneros y enviarlos como prisioneros a Jerusalén. Pero cuán cambiada estaba la escena de lo que él había anticipado. En lugar de ejercer el poder y recibir honor, él mismo era virtualmente un prisionero, privado de la vista y dependiente de la guía de sus compañeros. Desamparado y torturado por el remordimiento, se sintió condenado a muerte y no sabía qué otra disposición haría de él el Señor. Fue llevado a la casa del discípulo Judas y allí permaneció, en soledad, estudiando la extraña revelación que había roto todos sus planes y cambiado todo el transcurso de su vida. Pasó 3 días en perfecta ceguera, ocupando ese tiempo terrible con reflexión, arrepentimiento y oración sincera, sin comer ni beber durante todo ese periodo. Con amargura recordó a Esteban y la evidencia que había dado de ser sostenido por un poder superior al de la tierra. Pensó con horror de su propia culpa al permitirse ser controlado por la malicia y el prejuicio de los sacerdotes y gobernantes, cerrando los ojos y los oídos contra la evidencia más llamativa e insistiendo implacablemente en la persecución de los creyentes en Cristo. Estaba en solitario aislamiento. No tenía comunicación con la iglesia, pues los creyentes en Jerusalén les habían advertido del propósito de su viaje a Damasco.
y creían que él estaba actuando de la mejor manera para llevar a cabo su designio de perseguirlos. No tenía ningún deseo de apelar a los judíos inconversos, porque sabía que no escucharían ni prestarían atención a sus declaraciones. Parecía estar totalmente excluido de la simpatía humana, y reflexionaba y oraba con un espíritu completamente quebrantado y arrepentido. Esos 3 días fueron como 3 años para el judío ciego y cuya conciencia estaba azotada. No era un novato en las escrituras, y en su oscuridad y soledad recordaba los pasajes que se referían al Mesías y trazaba las profecías con una memoria aguda por la convicción que se había apoderado de su mente. Se asombró de su antigua ceguera de entendimiento y de la ceguera de los judíos en general al rechazar a Jesús como el Mesías prometido. Todo le parecía claro, y sabía que eran los prejuicios y la incredulidad los que nublaban sus percepciones y le impedían discernir en Jesús de Nazaret el Mesías de la profecía. Esta maravillosa conversión de Saulo demuestra de manera sorprendente el poder milagroso de Cristo al convencer a la mente y al corazón del hombre. Saulo había creído que tener fe en Jesús era virtualmente repudiar la ley de Dios y el servicio sacrificial de las ofrendas. Había creído que Jesús mismo había hecho caso omiso de la ley y había enseñado a sus discípulos que ahora no tenía ningún efecto. Creía que era su deber esforzarse con todo su poder para exterminar la alarmante doctrina de que Jesús era el príncipe de la vida, y con celo concienzudo se había convertido en un perseguidor perseverante de la iglesia de Cristo. Pero Jesús, cuyo nombre por encima de todos los demás odiaba y despreciaba, se había revelado a Saulo con el propósito de arrestarlo en su loca carrera y de hacer de este tema tan poco prometedor un instrumento con el cual llevar el evangelio a los gentiles. Saulo se sintió abrumado por esta revelación y percibió que al oponerse a Jesús de Nazaret se había vestido contra el Redentor del mundo. Superado por el sentimiento de culpa, gritó: «Señor, ¿qué quieres que haga?» Jesús no le informó entonces y allí de la obra que le había asignado, sino que le envió a los mismos discípulos a los que había perseguido tan amargamente. La luz maravillosa que iluminaba las tinieblas de Saulo era obra del Señor, pero también había una obra que debía ser por él los discípulos de Cristo. La respuesta a la pregunta de Saulo es: «Levántate y vete a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Jesús envía al judío inquisidor a su iglesia para obtener de ellos un conocimiento de su deber. Cristo realizó la obra de la revelación y la convicción. Y ahora el penitente estaba en condiciones de aprender de aquellos a quienes Dios había ordenado para enseñar su verdad. Así pues, Jesús dictaminó la autoridad de su iglesia organizada y puso a Saulo en relación con sus representantes en la tierra. La luz de la iluminación celestial privó a Saulo de la vista, pero Jesús, el gran sanador, no la restauró de inmediato. Todas las bendiciones fluyen de Cristo, pero ahora había establecido una iglesia como su representante en la tierra, y a ella pertenecía el trabajo de dirigir al pecador arrepentido en el camino de la vida. los mismos hombres a quienes Saulo se había propuesto destruir debían ser sus instructores en la religión que había despreciado y perseguido. La fe de Saulo fue severamente probada durante los 3 días de ayuno y oración en la casa de Judas en Damasco. Estaba totalmente ciego y en la más absoluta oscuridad mental en cuanto a lo que se le exigía. Se le había instruido ir a Damasco, donde se le diría lo que tenía que hacer. En su incertidumbre y angustia, clamó sinceramente a Dios. Y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: He aquí, Señor, yo estoy aquí. Y el Señor le dijo: Levántate y vete a la calle que se llama Recta, y pregunta en casa de Judas por uno llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone su mano sobre él para que reciba su vista. Ananías apenas podía creer las palabras del ángel mensajero, pues la amarga persecución de Saulo contra los santos en Jerusalén se había extendido lejos y cerca. Se atrevió a exponer. Dijo: Señor, he oído de muchos de este hombre cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene la autoridad de los sumos sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero la orden a Ananías era imperativa: ve a ese camino, porque él es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre delante de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. El discípulo, obediente a la dirección del ángel, buscó al hombre que acababa de exhalar amenazas contra todos los que creían en el nombre de Jesús. Se dirigió a él: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino como viniste, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayó de sus ojos como si hubiera sido unas escamas, y recibió la vista de inmediato, y se levantó y fue bautizado. Cristo da aquí un ejemplo de su manera de trabajar por la salvación de los hombres. Pudo haber hecho todo este trabajo directamente para Saulo, pero esto no estaba de acuerdo con su plan. Sus bendiciones debían venir a través de los agentes que él había ordenado. Saulo tenía algo que hacer hacia aquellos cuya destrucción había meditado. Y Dios tenía una obra de responsabilidad para los hombres a quienes había autorizado para actuar en su lugar. Saulo se convierte en un aprendiz de los discípulos. A la luz de la ley, se ve a sí mismo como un pecador. Ve que Jesús, a quien en su ignorancia había considerado un impostor, es el autor y fundamento de la religión del pueblo de Dios desde los días de Adán, y el consumador de la fe ahora tan clara para su visión iluminada. El vindicador de la verdad y el cumplidor de las profecías. Él había considerado que Jesús no había hecho de ningún efecto la ley de Dios. Pero cuando su visión espiritual fue tocada por el dedo de Dios, aprendió que Cristo fue el creador de todo el sistema judío de sacrificios, que vino al mundo con el propósito expreso de reivindicar la ley de su Padre, y que en su muerte la ley típica había encontrado su antitipo. A la luz de la ley moral, que él mismo había creído guardar celosamente, Saulo se vio a sí mismo como un pecador de pecadores. Se arrepintió, es decir, murió al pecado. Se hizo obediente a la ley de Dios. Ejerció la fe en Jesucristo como su Salvador. Fue bautizado y predicó a Jesús con la misma sinceridad y celo que una vez lo había denunciado. El Redentor del mundo no sanciona la experiencia y el ejercicio en asuntos religiosos independientemente de su iglesia organizada y reconocida. Muchos tienen la idea de que son responsables solo ante Cristo de su luz y experiencia, independientemente de sus reconocidos seguidores en la tierra. Pero en la historia de la conversión de Saulo, se nos han dado principios importantes que debemos tener siempre en mente. Él fue llevado directamente a la presencia de Cristo. Era alguien a quien Cristo quería para una obra muy importante, alguien que debía ser un vaso escogido para él. Sin embargo, no le impartía personalmente las lecciones de la verdad. Encaró su conducta y lo condenó. Pero cuando le preguntó, ¿qué quieres que haga? El Salvador lo puso en contacto con su iglesia y les instruyó qué hacer. Jesús es el amigo de los pecadores. Su corazón es tocado por su aflicción. Tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, pero respeta los medios que ha ordenado para la iluminación y la salvación de los hombres. Dirige a los pecadores a la iglesia, a la que ha convertido en un canal de luz para el mundo. Saulo era un maestro erudito en Israel. Pero mientras estaba en medio de su error ciego y prejuicio, Cristo se revela a él y luego lo pone en comunicación con su iglesia, que es la luz del mundo. En este caso, Ananías representa a Cristo y también representa a los ministros de Cristo en la tierra, quienes son designados para actuar en su lugar. En lugar de Cristo, Ananías toca los ojos de Saulo para que puedan ver. En lugar de Cristo, pone sus manos sobre él y orando en el nombre de Cristo, Saulo recibe el Espíritu Santo. Todo se hace en el nombre y por la autoridad de Cristo. Pero la iglesia es el canal de comunicación. El fin del capítulo 2.